quería compartir hoy, Aldo, las ideas principales, porque es un tema complejo, de un artículo reciente de un colega, Martín Kazimierski, un gran colega que escribe sobre energía, joven, donde él hace lo que no se hace habitualmente, que es hacer un seguimiento en el tiempo y profundizar sobre algunas políticas y mostrar un fenómeno, es la idea principal, mostrar el fenómeno de la financiarización de la economía, esta vez en un sector que tiene una impronta positiva, como es el sector de las energías renovables. Selecciono esto porque me parece que eso nos da evidencia de la complejidad y de lo engañoso que puede resultar un determinado discurso gubernamental que plantea cosas supuestamente positivas y en el fondo no por una cuestión de voluntad propia, pero es dominado o se pone al servicio de intereses globales, profundos, financieros. ¿En qué consiste la financiarización? La financiarización es la transformación de procesos que se presentan como procesos de producción, es decir, procesos mediante los cuales se generan nuevos bienes, nuevos servicios, fuentes de trabajo, y en realidad no son procesos productivos, sino son procesos especulativos escondidos como procesos productivos, disfrazados de procesos productivos. Son procesos articulados para tomar el valor de determinadas acciones, de determinadas empresas en un momento, comprarlas, venderlas y especular en el mercado de capitales y obtener sobre eso, a partir de ese comportamiento, una ganancia financiera, estrictamente financiera, y la producción queda en cero, las inversiones van cayendo. Entonces, esto de alguna manera es lo que este colega Martín plantea en este artículo, que sucedió durante el periodo de Macri y que todavía está continuando, porque estas debacles, estos procesos de financiarización no cambian con los periodos políticos, tienen una raíz muy profunda y se instalan, digamos, así que todavía estamos sufriendo y vamos a sufrir. Y tiene que ver con un área muy sensible, que es el de la energía renovable. En el 2015 el gobierno de Macri sancionó una ley, la 27191, no importa, donde estructuraba, y ahí está la estrategia, todo un régimen de promoción para otorgar beneficios, facilidades, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo a partir de financiamiento público, todas facilidades, sí, que repercuten obviamente Después en los presupuestos, para romper esta falta de ingreso al mundo y permitir que capitales extranjeros comenzaran a construir, o se anotaran, licitaran para construir proyectos de energía renovable. Y apareció un boom. Se presentaron 147 proyectos, 41 proyectos de energía solar, 34 proyectos eólicos, 18 de biomasa, 14 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, biogás, 36, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el discurso? Tenemos que lograr que un determinado porcentaje de la energía que se consume,
12%,
exactamente, provenga de fuentes supuestamente renovables. Acá quiero hacer un comentario. Nosotros tenemos históricamente acumulado un enorme potencial científico y tecnológico, sobre todo en el INVAC, que nos permitiría, desde una perspectiva interna, autónoma financieramente y tecnológicamente, que eso es lo más importante, tener energía eólica. Yo he realizado trabajos con la gente del INVAP hace unos 10 años, estuve varias veces, investigamos juntos, y ellos me explicaron cómo funciona la tecnología para construir esos enormes aerogeneradores, que desde el punto de vista de la evolución tecnológica son cada vez más grandes. Incluso son productos, equipos muy sofisticados que llegan a extremos como, por ejemplo, poder hacer parques eólicos en lugares muy apartados, en el mar a través de... Es decir, imaginemos que es una actividad donde el conocimiento y la tecnología avanzan rápido. Nosotros tenemos la historia del sistema científico argentino, ha logrado tener tecnología. Lo que sucede es que hay un problema de financiamiento y ahí aparece la cuestión. Es necesario hacer prototipos, construir los modelos. Por más que se tenga la tecnología, la producción de estos enormes aerogeneradores implica un tiempo y no ha habido gobiernos que hayan puesto el financiamiento de una manera contundente como para que esto sea liderado y conducido por el sistema científico nacional. Bueno, lo que hizo Macri fue todo al revés. Es decir, no, esto no, nosotros no lo podemos hacer, cosa que es falsa. Vamos a convocar a las grandes empresas extranjeras y aparece y vamos a llenar el país de parques eólicos. Para esto se ofrecían un montón de condiciones extraordinariamente positivas. Se creó un fondo para el desarrollo de energías renovables, se consiguieron determinadas garantías por parte del Banco Mundial. Y se firmaron, acá aparece un instrumento jurídico muy importante, contratos que se denominan de poder de compra fijo, o acuerdo de poder de compra, donde lo que en definitiva en estos contratos, CAMMESA, que es quien paga la energía...
Discúlpame, ¿esto tiene que ver con precios fijos en dólares, por ejemplo?
Exactamente, decirle, mira, te voy a garantizar la rentabilidad. Exacto. En dólares. Entonces, claro, esto además de otros beneficios fiscales provocó un boom, supuestamente un boom, con lo cual esta teoría neoliberal de decir, ven, nosotros tenemos que resignar ingresos fiscales y tenemos que volcar el presupuesto público a las grandes empresas porque la empresa, bueno, ahí acá se demuestra que todo esto es una mentira. Pasaron dos cosas que son las que yo quería señalar. Por un lado, entraron al juego una cantidad de empresas que no tienen nada que ver con el sector.
Es decir,
a ver, acá puse la tentación, la manzana, la rentabilidad, vamos, cualquiera, no importa. Vamos a armar, muchachos, un negocio para aprovechar estos beneficios fiscales, promocionales, financieros. Y después, el otro fenómeno que se dio, la otra estrategia fue vender las licitaciones que se ganaban. Es decir, se ganaba una licitación, vos decías, la empresa proponía, voy a hacer un parque de eólico para generar tantos megavatios, etcétera, 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 y acogerme a todos estos beneficios y poder cobrar estos precios durante tantos años fijos en dólares. Es decir, tarifa que, por supuesto, pagamos nosotros. Y en realidad después lo que hacían era vender esa licitación.
Claro, esto tiene que ver con lo que vos decías, la cantidad de empresas que ganaron licitación que no tienen nada que ver con el sector renovable y que lo hicieron como una inversión, no me sale el término en este momento, pero entra en esta financiarización, ¿sí?, de la que vos hablabas.
Exactamente, es decir, y ahí se termina el proyecto energético y entra el negocio financiero. Es decir, que estas empresas, aprovechan, usufructúan del presupuesto público, utilizan al Estado para hacer como si simular un proyecto de generación de energía, y en realidad lo que hacen después es irse al sector financiero y especular con estos contratos conseguidos. Bueno, ni más está decir que esto exigió toda una cantidad de movidas políticas, visitas de Macri, acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue esto resultó finalmente, podemos comentar varias cosas, resultó en en realidad en un desastre. En un desastre al punto es que, en que actualmente las últimas noticias es como que esto está paralizado, digamos. Hay una, la mayoría de los contratos concedidos van a caer y este, y todas estas movidas financieras terminaron en grandes utilidades para las empresas que hicieron las movidas y los parques en un nivel de concreción muy muy pequeño.
Claro, algo así como un 50%, un 55%, y no todos en pleno funcionamiento.
Bueno, acá yo noté algunos. Ve, por ejemplo, un parque eólico adjudicado a la empresa, a las empresas ENAT y SEC Ingeniería, que habría que rastrear un poco, seguramente son desconocidos del gobierno, fue vendido a una empresa española, Green Energy, 2 años después. Un parque solar ese, que supongo yo que son en Salta, uno en Cafayate, fueron ganados por las empresas, 2 empresas españolas, y después estas empresas españolas las vendieron a una empresa francesa, etcétera, y a otra empresa canadiense. En la segunda ronda pasaron, y acá apareció verdaderamente un escándalo, porque en una de esas concesiones, los grupos que habían ganado la licitación terminaron siendo, se terminó descubriendo que eran, estaban conectados con el grupo Macri, eran empresas intermediarias del propio gobierno. Esto lo investigó tu colega Colman, de Página 12. ¿Qué hacía? El gobierno de Macri habilitaba las licitaciones. Las empresas vinculadas a Macri compraban, ganaban, se presentaban, ganaban la licitación con todos los datos. Después vendían. Por fortunas, metían esto a empresas extranjeras. 4 de los 6 parques eólicos que vendió la empresa Isolux fueron adjudicados, en programas. Y después tenían iniciación anterior. Y el grupo Macri en el 2016 los compró por 25 millones de dólares e instantáneamente los vendió a 2 empresas transnacionales a 90 millones de dólares. Así que en una movida más que duplicaron, más que triplicaron, y esto aparentemente estaba digitado o manejado por Caputo, y esta es la investigación que hizo Página 12 con Colma. Después, por ejemplo, hay otra empresa metida en este negocio, que es una empresa argentina, IPOR, que es de Mindlin, Banco Patagonia, que también, bueno, habría que hacer un seguimiento respecto de qué pasó con y después hay otra que se llama Geneia S.A., que es del Fides Group, porque esto es una nebulosa. Es decir, cuando las empresas se presentan, en realidad no se sabe nunca quién está atrás. Se presenta un sello jurídico que dice el paquete accionario de la empresa Pirulo, y bueno, vas al paquete accionario y es 20% de la empresa Mongolito, 80% de la empresa Pirulo, el 40% de la empresa Mongolita es de la empresa. Entonces nunca identificás más que una un fetiche de persona jurídica. Bueno, atrás de a mí me pareció interesante, atrás de este grupo que se fue muy beneficiado está Jorge Pablo Brito, que es el presidente de River. Así que los que somos medio bosteros tenemos ahí un negociado que habría. Bueno, después Nicolás Caputo también armó una empresa que es Central Puerto. Frávega, la empresa de electrodomésticos, que comercio también se metió. Entonces ahí es donde empieza este proceso de de disolución, digamos, donde el poderío del sector financiero internacional transforma, pero lo que se observa, yo lo que quiero señalar, lo que se observa es cómo una gestión que accedió al poder del Estado a través de un proceso democrático se transforma en un agente financiero de manera descarada, abierta, ¿no? Donde sin ningún tipo de no quiero decir de penalidades, sino con las mínimas, ni siquiera muchas repercusiones, porque estas repercusiones están apareciendo ahora, directamente se pone a trabajar en beneficio personal y de un conjunto de empresas, obteniendo que además los habilita para tener posiciones financieras muy que de ninguna manera hubiesen obtenido a partir de sus propias empresas, digamos, sin haber tenido un Estado. Entonces yo lo que quiero señalar ahí es cómo el Estado se transforma en una mercancía, es un espacio para gestionar poder financiero internacional al cual no se hubiera podido acceder. Es decir, Macri es un porotito, es algo en frente a los grandes capitales extranjeros, pero la idea es irse al Estado, asumir la República para poder figurar entre los equipos grandes de las finanzas internacionales. Desde un punto de vista más de largo plazo estructural, primero hagamos una observación política. Cuando se arma un aerogenerador, este planteo de armar aerogeneradores, hay toda una, es una impresionante cadena de valor o trama de valor, porque cada parte, cada componente, desde el motor hasta las palas, como lo llaman, que son tremendamente grandes, etcétera, las torres de acero, es todo una trama de valor. El tema es quién participa en esa trama de valor. Si participamos nosotros, los habitantes del territorio, a través de empresas metalúrgicas, que tal vez una empresa metalúrgica haciendo un servicio de reparación eléctrica para un generador puede armar una tremenda empresa y darle trabajo a una cantidad de gente en el valle, por ejemplo. Pero tiene que haber la voluntad política desde la conducción industrial de que esta cadena de valor tenga primacía territorial y contenido nacional y no se rife a empresas extranjeras. No se extranjerice la cadena de valor. Entonces, ahí aparece la otra parte que yo quiero señalar, que es el papel de la política industrial también puesta al servicio. O sea, no solamente es la gestión máxima nacional que se pone al servicio de un proceso de financiarización que hace que es destructivo, estructuralmente destructivo, sino incluso también los niveles más inferiores de secretarios de industria, directores, etcétera, etcétera, que trabajan para este proceso. De manera que, bueno, yo quería presentar esta cuestión porque me parece que, porque además los expertos como este colega Kazimierski, la gente del INVAP, hace décadas que están, yo creo que desde la década del 70, que están pensando y promoviendo la posibilidad de que Argentina, ya hace muchos años, nosotros todos podamos abastecernos de energía renovable, en este caso eólica, porque tenemos condiciones naturales en los mares patagónicos y en los mares de la provincia de Buenos Aires, los vientos, digamos, en los mares en la zona marítima, sí. Los vientos son muy eficientes para la producción de energía eólica. De manera que esta es una muestra más de cómo el proceso de regresión social que estamos sufriendo es un proceso de largo plazo que viene desde de décadas y tiene como componente fundamental el componente político. Esta es la idea de un colega chileno muy brillante, Palma, un economista, que habla de políticamente desindustrializaciones políticamente inducidas, que fue lo que conversamos el martes pasado. Es decir, el gobierno de Macri acá lo que quiso explícitamente es desindustrializar la Argentina.
Aparte de hacer grandes negocios. Porque yo estaba leyendo en este informe que vos hablás de qué manera, luego de licitación y de adjudicación a determinadas empresas, terminaron pasando o siendo intermediarias empresas del Grupo Macri.
Claro, por eso te digo, él fue uno de los principales beneficiarios, porque hicieron esta compra en el gobierno anterior, en un programa de promoción que intentó el gobierno de Cristina, que supuestamente fracasó porque les exigía demasiado a las empresas. Entonces el gobierno de Macri arremete con el discurso de que este plan de eólico de Cristina fracasó porque el Estado se puso muy exigente, entonces nosotros vamos a darle más facilidades y ahí vamos a demostrar. Y en realidad este era un pretexto, una simulación, una mentira para desplazarse al sector financiero.
Muy bien. Acá tengo un comentario, una pregunta de Abel, es un oyente. Bueno, fíjese la pregunta o el comentario que hace. ¿Cómo puede ser que con tantos negociados, tanta corrupción y tanto de tal manera que ha afectado la economía del país, personajes como Macri sigan?
Bueno, esa es la pregunta. Es decir, yo quiero decirte lo que yo conozco, hasta donde yo conozco, solamente han sido algunos medios de comunicación, y en este caso Página y este periodista Colman, los que se metieron verdaderamente a indagar. Porque estas cosas, estos escándalos, para poder transparentarlos, Aldo, hay que trabajar mucho. O sea, hay que hacer un trabajo de inteligencia para buscar en balance, para buscar en... No te aparece esta corrupción así, a la vista.
No, obviamente.
Entonces, el trabajo del periodismo, en este caso, ha sido brillante. Y creo que hay procesos judiciales en marcha. Pero lamentablemente, tal cual dice el amigo o amiga que nos escribió, lamentablemente es tanta la sofisticación de la operatoria que nos supera ampliamente, y supera ampliamente el sistema político. Entonces, con un sistema político que funciona como está funcionando el nuestro, es imposible no caer, que no podamos caer en estas situaciones de despojo, digamos.